three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Hola y bienvenidos a una semana más a Enredando, esta es la edición 644. Bueno, esta semana no vamos a tener super mega ciber choco como el anterior, sino que volvemos a las viejas buenas secciones de siempre. Ante todo, perdón un poquito por el audio que hubo, esto se fue grabado en un ambiente externo. Tuvimos un pequeño problema de logística, bueno, más bien una grabadora que se quedó sin pilas en el momento inoportuno. Estas cosas del directo, que cuando te pones así dices, Cajuín, San Pedri, ¿no me puede pasar otra cosa? Pues bien, te pasa eso y te pasa otra cosa más, pero ¿qué se va a hacer? Oye, ante todo, hay que sacar el programa adelante y de eso más wow que decían aquellos, pues eso, nosotros grabamos contra viento y marea. Pero bueno, eso, disculpa la mala calidad de audio. Bien, como decía, volvemos a las viejas buenas secciones de siempre. Tendremos F1, donde hablaremos de la batería de los móviles y si da tiempo para más cositas. Software libre, donde Miquel, bueno, por lo que tenía preservado la semana pasada, pues hoy nos hablará de ellos un poquito. Noticias y encuestas, por supuesto. Y vamos a recordar la forma de contacto: www.enredando.net y oyentes@enredando.net. Sin más dilación, que se me acaba el tiempo, ¡a las encuestas! La informática que se escucha.
Y estas son las encuestas en esta edición 644 de Enredando. Y comenzamos por la que esta semana nos abandona, y la pregunta que te realizábamos es: ¿has sido usuario o creador en el servicio Vine que Twitter va a cerrar? Estos son ya resultados definitivos: con un 57% no conocía este servicio, con un 15% no, aunque conocía su existencia, y con un 10% tenemos empatadas dos respuestas, sí, aunque hace tiempo que lo abandoné, y usuario sí, pero no creador, y finalmente con un 5%, sí, muy activo y me apena su cierre. Resultado mayoritario, respuesta ya definitiva, ganadora, con un 57%, no conocía este servicio y la pregunta que te realizábamos era, ¿has sido usuario o creador en el servicio Vine que Twitter va a cerrar? Esta es la encuesta que esta semana nos dice adiós. Y pasamos a la siguiente encuesta y la pregunta que te realizamos es, ¿tienes pensado utilizar un smartphone reacondicionado? Estos son resultados que van por el momento con un 41%, no, prefiero un modelo nuevo aunque sea más caro. Tenemos empatadas en segunda posición a un 23% de respuestas, sí, así podré ahorrar algo de dinero y no conocía que existía esta posibilidad. Están empatadas, como decíamos, a un 23%, y en último lugar también tenemos otro empate, un 5%, sí, aunque solo como segundo dispositivo, y sí, aunque no para mí, sino para regalar. También empatadas a un 5%, como decíamos. Y respuesta mayoritaria por el momento, con un 41%, no, prefiero un modelo nuevo, aunque sea más caro. Y la pregunta que te realizamos es, ¿tienes pensado utilizar un smartphone reacondicionado? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Y en nuestra siguiente encuesta hablamos de censura en las redes, y esta es la pregunta. ¿Has sufrido algún tipo de censura en Internet? Estos son resultados que van por el momento con un 38%, no, y no creo que haya aumentado la censura. Con un 30%, no, aunque sí creo que está aumentando. Con un 23%, sí, y he notado que está aumentando la censura en la red. Y finalmente con un 7%, en último lugar, sí, pero no he notado que haya aumentado. Resultado mayoritario por el momento con un 38%, no, y no creo que haya aumentado la censura. Y la pregunta que te realizamos es, ¿has sufrido algún tipo de censura en Internet? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Y en la encuesta de la semana pasada hablábamos del Black Friday, este evento importado de Estados Unidos en que estas rebajas a la hora de hacer compras, unas rebajas pues muy importantes, y su complemento tecnológico, el Cyber Monday. Y en ese sentido va la pregunta de la semana pasada, y la pregunta es esta: ¿aprovechas el Black Friday para hacer compras? Estos son resultados que van por el momento con un 55%, no, compro las cosas cuando las necesito. Con un 22%, sí, alguna cosa sí que he comprado. Y finalmente, empatadas en último lugar, tenemos un empate de dos respuestas a un 11%. Sí, llevo esperando hace tiempo para ahorrarme de un dinero y no me he enterado. Estas dos empatadas a un 11% y respuesta mayoritaria por el momento con un 55%. No, compro las cosas cuando las necesito. Y la pregunta que te realizábamos la semana pasada y que puedes seguir votando por ella: ¿aprovechas el Black Friday para hacer compras? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Y la encuesta de esta semana viene motivada por una noticia en la que hablan de que España lidera la reutilización de productos tecnológicos a nivel europeo. Es el primer país europeo en priorizar la reutilización de aparatos electrónicos y eléctricos frente a su reciclaje. Y bueno, por eso, en este sentido de esta noticia, pues viene la pregunta de esta semana. Y la pregunta es, ¿sabes qué hacer con los aparatos electrónicos cuando los dejas de usar? Y estas son las respuestas que te proponemos. Sí, ¿me decanto por reciclarlos? Sí, prefiero reutilizarlos en otras funciones. Sí, los dono a asociaciones que se dedican a recogerlos. No, van directos a la basura. No, los guardo en un cajón. Estas son las respuestas que te proponemos a la siguiente pregunta, que es la de esta semana. ¿Sabes qué hacer con los aparatos electrónicos cuando los dejas de usar? Puedes votar por esta encuesta y por las anteriores entrando en nuestra página web www.enredando.net. Y se acerca por aquí nuevamente Mortanauta, que nos trae la sección de consultas F1.
Enredando, la informática que se escucha.
Uno de esos temas recurrentes que sale de vez en cuando es lo poco que duran las baterías y si existe algún método maravilloso para hacer que duren más. Bueno, ¿nos ha llegado una consulta sobre este mensaje y se responde muy rápido? No. Así, directamente, soy así de bestia. ¿De Bilbao del Norte? No, no existe. O sea, todo lo que os van a prometer, pues son engañifas. Y vais a decir, joder, Morta, pero me dejas así, tirado, así, decepcionado, traumatizado, a las puertas de la Navidad, después de haber tenido el Cyber Monday, que me he comprado un móvil de 80, 800 euros, y ya me dices que... Bueno, vale, ya sabéis que no soy esa clase de persona, que soy una persona decente. Eso me enseñaron cuando era pequeñito, y dentro de lo que cabe, lo intento respetar. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es intentar dar unas pautas para, en el momento de comprar un móvil, en vez de fijaros cuántos megapíxeles tiene la cámara de vídeo, ¿vale? Pues os fijáis también un poquito más en la batería y en que es importante, ¿vale? Para que os dure un poquito más. Y B, para que os dure algo más también la batería. Bueno, vamos a empezar a la hora de compra, ya que estamos en la campaña de Navidad y seguramente me vais a regalar unos cuantos móviles caros que los voy a revender por eBay, por lo cual no os tome mucha molestia. Entonces, bueno, a la hora de comprar un móvil, una cosa importante es la batería, ¿vale? Y vais a decir, ¿y cómo yo sé que es la batería? Bueno, hay unas pautas que nos lo van a indicar mucho. Tenéis unos dibujos muy bonitos del móvil, así del diseño, no sé qué, no sé cuántos. Si hay una sección muy fea en la misma página web del fabricante que pone especificaciones, vale, pues tenéis que ir a la sección fea y poner especificaciones. Traca. Y ahí os aparecen unos numeritos, muchas veces en inglés, introducción al castellano, vale, ahí, la cámara, no sé cuántos megapíxeles, la memoria, no sé qué, no sé cuántos, que no vais a entender, ni tú, ni yo, ni el que lo has escrito. El escrito dice que sí, pero tampoco lo entiende, creedme, ¿vale? Pues bien, en una de las cosas que aparece pone batería, ¿vale? Y ahí os pondrá un numerito seguido de MA, a ver que lo diga bien, que tampoco, MH A mayúscula y H minúscula, miliamperios dicen que se llama eso. Y puede ser 1100, 2400, 4000, 500, 250, ¿vale? Ese numerito es muy importante, está diciendo la capacidad de la batería. Cuanto más, mejor. Si tenéis un modelo de 2000 y otro de 3000, 3000 más capacidad de batería, más chicha guarda, por lo cual más aguanta vuestro móvil, porque es más fuerte, ¿vale? Eso es en teoría. Pero claro, que nosotros tengamos aquí una batería que da mucha chicha, también tenemos un móvil que consume. Entonces, claro, yo puedo tener por una parte uno que da mucha chicha y otro que consume mucha chicha, por lo cual me quedan, es decir, podemos tener el caso que una batería mala y un móvil que no consuma mucha energía nos dure más, por lo cual también nos lleva un poquito a mirar una cosa con la otra. Es decir, esto no es la otra maravilla, no siempre tengo aquí uno de 4000 miliamperios, esto me aguanta semanas. No, tienes que, eso va en consonancia con el móvil consume batería. Cuanto más consuma el móvil, menos va a durar la batería. Pero un buen móvil necesita una buena batería. Eso sí que es una máxima que tenéis que tener. Es decir, si compráis un tablet de 6 pulgadas y no tiene una buena batería, ese móvil no va a durar ni, no voy a decir un día, es que igual no os duran ni 5 horas, ni 2 horas, ¿vale? Podría darse el caso de que vosotros podéis ver vídeos, podéis ver una película y ese móvil no te aguante la película directamente. Y es que no ha hecho nada raro, da igual. Es que el móvil consume tanta energía que la batería se ha fulminado. Eso tenéis que tener en cuenta. Por lo cual nos vamos ahora mismo, ya hemos estado en especificaciones y nos hemos fijado en la batería, vamos a ver el móvil. Bien, vuestros móviles tienen muchos cores, ¿vale? Pueden tener 2, 4, 6, 8, 1, ¿eh? Los antiguos tenían 1, no, pues no pasaba nada. Pues bueno, ahora tienen 8. Cuanto más cores, más núcleos, más procesadores, pues más energía consumen. Por lo cual volvemos a lo de siempre. ¿Necesito un cañón para ir a 120 por la carretera? O, mira, yo es que me muevo por ciudad y con que el coche me vaya a 50, pues me es más que suficiente. Por supuesto, oye, yo quiero tener un Ferrari para ir por la ciudad, pero ¿me es necesario ¿Cuánto me cuesta la gasolina? En ese caso, si la batería por tener el Ferrari. Pues me cuesta mucho, no me merece la pena. Me voy a un modelo más sencillo que para tener el WhatsApp y hacer llamadas me sirve igual. Ah, pero no es un iPhone 9, como también ha salido, puedo decir un iPhone 9. Pues no es una, no es no sé qué, no sé. Vale. O sea, aparte, digamos, de tener una herramienta que es que lucir, que muchas veces un móvil, y no me parece del todo mal, muchas veces es para decir, oh, mira qué cosa más chula tengo, vale, de acuerdo, pero tienes que tener en cuenta que una cosa lleva a la otra, es decir, si quieres un móvil que muy bonito, muy de estos, de última generación, no sé qué, no sé cuántos, que es lo último de lo último, no os puedes quejar la batería, porque es una cosa que habéis asumido, es decir, por tener un móvil chulo, estáis asumiendo que la batería os va a durar un día. Vale, un móvil más modesto igual os dura 2 o 3 días. Eso es cosa que hay que tener en cuenta. ¿Qué parte del móvil consume más energía? Generalmente va a ser la pantalla. A móviles más grandes, más pantalla. Más pantalla también significa más energía. Yo he venido de un móvil de un 4,3 y ya tengo un 5 pulgadas. Y antes pues venía de uno que podría ser, no sé, igual un 3 pulgadas o algo así. O sea, pasé de 3 pulgadas a 4,3 y a 5. Vale. Y a los hay de 6, de 6,7. Y ya, pues ya 7 ya son las tabletas, pero que también hacen de teléfono. Vale, pues eso es el 6,7, ya el último, digamos, el último fable, porque el otro ya es un poquito. Pero existe en eso. Quedaos con la historia esa. A más pantalla, más energía consume. Si está dentro de vuestras necesidades, no hay ningún problema. Pero tenéis que ser conscientes de ello. Bien. Luego conexiones. Wi-Fi. Datos. No sé qué. Bluetooth. Y IRD. ¿Vale? NFC. Todas estas cositas consumen energía. Están enviando señales, recibiendo señales. Vamos a intentar tener las que nos hacen falta. El IRD es el infrarrojo, si aún no lo ha pillado. Sí, existen móviles con infrarrojos y vienen muy bien para actuar de mando a distancia. ¿No encontréis el mando a distancia? No hay problema, sacáis el móvil, taca, 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 y literalmente podéis cambiar de canal. Tenéis que bajaros una app adecuada para ello, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hay ningún problema, tecnológicamente es posible y queda muy chulo. Vosotros imaginaos ahora que estés en el Corte Inglés, sección de electrodomésticos, estés jugando con el móvil así, disimuladamente... El dependiente haciendo la, pues mirando para una parte y para otra, y de repente cambia los canales de la tele, chaca, 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 y el pobre dependiente volviéndose loco. Es una experiencia. Yo no digo nada, ¿eh? Ahí lo dejo. En fin, pues eso. Simplemente quitar las conexiones que no necesitáis, sobre todo las que pueden ser peligrosas. Estoy hablando del Bluetooth. El Bluetooth hubo una época que era la octava maravilla, yo creo que ahora ha ido un poquito a menos, ¿no? Antes estaba conectado porque había que engancharse al teclado, había que engancharse a los altavoces, que es realmente mucho, y sobre todo a los bichos de oreja, que se llevan, en tiempo se llevan mucho y ahora se llevan menos. Pero si no estáis utilizándolo, desconectadlo, porque es una puerta abierta a vuestro dispositivo. Sobre todo dependiendo de cómo lo tengáis configurado, que muchas veces se tiene configurado muy alegremente y otra, y por lo cual es, pues lo dejáis libres y entonces directamente pues hacen hasta la cocina, ¿no? Otra vez hay que poner una clave, es mejor siempre poner la clave, pero lo mejor de siempre es simplemente en el momento que me hace falta lo enciendo y punto y ya está, ¿vale? Y por mucho que el IKEA nos diga, oye, si te haces el Bluetooth te envío ofertas, pues no, dejará el IKEA o el Samsung Corda en paz y ya está. El wifi también es muy típico, ir por la calle buscando wifi abiertos todo el rato. A ver, unos cazan Pokémon y otros cazan wifi, pero yo prefiero personalmente cazar wifi abiertos, ¿vale? De acuerdo, pero obviamente eso consume batería. Sé inteligente. Bien, conexión de datos. Aquí es otro apartado. Estamos en la calle, no estamos cazando wifi, ¿vale? O estamos cazando wifi, pero no todos están abiertos, por lo cual nos hace falta para conectarnos a internet una conexión de datos. Muy bien, perfecto. Para eso está. Ningún problema. Por supuesto, la conexión de datos más rápida. Más rápido nos va a llegar a la descarga de internet, por lo cual menos tiempo va a estar la conexión de datos trabajando. A que eso no lo habéis intuido. Vale, pues es así. La conexión de datos está transmitiendo. Mientras está transmitiendo, está consumiendo energía. Si tardamos menos en descargar, pues menos tiempo está transmitiendo. Lo otro también va a estar consumiendo energía, pero no es lo mismo que esté consumiendo, transmitiendo, que consume más, que esté en estado de espera, que consume menos. Como los televisores, ¿no? No es lo mismo que esté funcionando, que lo tengamos con la lucecita roja. Vale, pues es diferente. Pues esto es lo mismo. Una conexión rápida a internet también es buena. Bueno, Pero lo que quería llegar al caso, conexión de datos. En la calle, perfecto, no queda otro remedio, conexión de datos. Cuando llegues a casa, consume menos la conexión wifi que la de conexión de datos, por lo cual cambiarla. Y desconectar la conexión de datos, conectas el wifi, sigue funcionando el WhatsApp y el Samsung corta, por lo cual, oye, y ahorráis algo de batería, tan sencillo como eso. Bien, me diréis alguno. Yo he visto miles de aplicaciones por ahí, además no es difícil. Se me acuerda Climaster, S-Explorer creo que también tiene, y si no, Battery Saver, o sea, hay miles, ¿no?, de aplicaciones que prometen ahorrar batería. Estas aplicaciones se basan en un modo muy sencillo. Simplemente te mira lo que tienes ejecutándose en el teléfono, eso consume batería y consume memoria, por lo cual lo cierro y ya está. Y me quedo tan ancho. ¡Pum! Por lo cual, si tenemos el WhatsApp abierto, yo ejecuto la aplicación, te cierro el WhatsApp. Ya sé que me estoy metiendo mucho con el WhatsApp hoy, ¿vale? Pero es para poner, porque como casi todos lo tenéis instalado, pues bueno, para poneros un ejemplo cercano, porque si os digo el Corner Job, pues igual ese no lo tenéis muchos, ¿vale? Pero WhatsApp, fijo que el 99,9 lo tenéis, ¿vale? Pues entonces coge y dice, el WhatsApp está así en modo de espera, no se está ejecutando, lo cierro y ahorro batería, qué listo soy. Vale, muy bien, perfecto. Pero nos hemos quedado sin WhatsApp. Y cuando nos demos cuenta que nos hemos quedado sin WhatsApp, lo vamos a ejecutar de nuevo. Lanzar un programa consume más batería que se esté ejecutando por detrás. Lo que se decía de las luces fluorescentes en tiempos, que de encenderlas y apagarlas consume más energía que dejarlas encendidas. Por esto que pasa un poquito lo mismo, sobre todo con las aplicaciones que tienen mucho movimiento. Como puede ser, otra vez lo digo, el WhatsApp, ¿vale? Entonces, claro, lo que hacen estas aplicaciones es cerrarte la aplicación y al lanzarla de nuevo, pues al final ese ahorro que en principio consigues, pues no lo consigues. Sí que es cierto que cada versión de Android, la 6, la 7, no sé si ha salido del todo, o está en fase de prueba 5, ¿vale? Creo que no, que la última es la 6. Pues cada versión de Android mejora el consumo de batería. Incluso ahora mismo, creo que sí, salió en la 6, que tiene una cosa que llaman 12, que es como un modo de invernación, pero lo hace la propia aplicación. No es lo mismo lo que te hace esta gente de fuera que lo que te hace el mismo Android. Es decir, Android controla un poquito más lo que hacen sus tripas, porque al fin y al cabo, los chicos de Google, que son los que hacen Android, pues saben lo que están haciendo y saben dónde puede toquetear y pues no pueden toquetear. Pero incluso que tengáis 12 en el teléfono, te va a decir, no, oye, si esta aplicación tiene mucho movimiento, te dejo la opción de excluirlo del sistema de invernación que tengo yo aquí montado. Pues se va a ser el mismo principio. Me cargo la aplicación, ¿vale? O lo que pasa es que lo que te hace este 12, que a partir de Android 6, creo que recordar, creo que la 5 no lo tiene, y no me lo voy a instalar, ni voy a ir a la tienda para que me dejen hurgar, porque no me dejan hurgar, yo lo he intentado. Bien, entonces lo que te hace es dejar en invernación, ¿vale? ¿Hay alguna aplicación que lo pueda hacer? Sí, puede haberla, pero yo digo que generalmente lo que hacen es cerrarlas, ¿vale? Y las que hacen invernación, pues al fin y al cabo no estamos hablando que se integra perfectamente como lo hace Android, que es una aplicación, un sistema propio de Android, por lo cual puede haber conflictos. Ha habido muchas quejas al respecto, de que no se consigue el ahorro que prometían, y que, pues al fin y al cabo te llevas unas cuantas sorpresas, ¿vale? No son muy recomendables, si encontréis artículos por ahí, no son muy recomendables, ¿vale? Entonces, tener un poquito cuidadillo con eso. Otro mito, ya que se me está acabando el tiempo y no me lo puedo dejar, es lo de cargar las baterías. Hay gente que os va a recomendar cargar la batería un 60 o un 80% para conseguir que aguante más la batería. Y otro os va a decir que carguéis al 100%. No sé, que se pongan de acuerdo entre ellos y que nos dejen tranquilos. Me imagino que puede cambiar de fabricante de batería a fabricante de batería, porque las cosas funcionan así. Las generalidades nunca son buenas en esas historias. Lo que sí que es cierto es que si estamos cargando la batería y a veces tenemos el teléfono encendido, y sobre todo si tenemos un WhatsApp o una cosa de esas, al mismo tiempo que estamos cargando, estamos desgastando, por lo cual le lleva un poquito lo que llaman estrés de batería. Si es posible, es bueno que apaguéis el teléfono, carguéis la batería y volváis a encenderlo. Eso sí que es recomendable. Pero lo demás, lo de cargar el 100% o cargar el 80%, la iglesia tiene sus doctores y no se ponen de acuerdo, por lo cual hacer un poquito lo que os dé la gana. Sin más, recordar el correo de contacto, sí que siempre se me olvida, que es f1@heredando.net. Y con esto y un bizcocho, muy contento os digo, ¡hasta la semana que viene!
Enredando, la informática que se escucha.
Y hasta aquí la sección de software libre GNU Linux en esta edición 644 de Enredando. Yo soy Miquel Carmona y espero que los contenidos que he preparado sean de tu agrado. Y comenzamos, pues cambio de mes, tenemos un nuevo mes de diciembre, ya queda poco tiempo para finalizar el año, estamos ya próximos a fechas navideñas en que además os contaremos que tenemos algunas cosas interesantes, sorpresas y bueno, que iremos desgranando en futuros programas. En cualquier caso, como en principios de cada mes, el principio de cada mes durante este año 2016, estoy trayendo a esta sección de software libre GNU Linux los diferentes personajes del mundo del software libre para comentar un poquito sus biografías y hablar un poquito de ellos, porque bueno, no solamente en el mundo del software libre hay programas, sino que hay personas que son los que hacen esos programas, los que desarrollan, los que promueven, y bueno, me parecen muy interesantes. Hemos hablado de muchos de ellos y esta semana toca hablar en concreto de un personaje llamado Rasmus Lerdorf. Vamos a ver, Rasmus Lerdorf nació el 22 de noviembre de 1968 en Groenlandia y es un programador informático, creador de la primera versión del lenguaje de programación PHP. Es conocido dentro del mundo software libre por eso, por haber sido el creador de esta primera versión del lenguaje de PHP. Como hemos dicho, nació en Groenlandia y vivió en Dinamarca gran parte de su niñez. Después de ello se mudó con su familia a Canadá, donde se graduó en el año 1993, como ingeniero en diseño de sistemas informáticos. En la Universidad de Waterloo, Lerdorf y su esposa Christine se mudaron de Toronto a San Francisco, Estados Unidos, donde Rasmus se unió a Linus Kerr Inc. como investigador. Tras un breve paso por IBM, fue contratado desde septiembre de 2002 hasta de noviembre de 2009 por Yahoo como ingeniero de arquitectura e infraestructura. En el año 1994, Lerdorf quería saber cuántas personas estaban leyendo el currículum vitae de su página web y para ella creó un CGI en Perl que mostraba el resultado estadístico de la propia página. Lerdorf llamó a este script PHP, acrónimo de Personal Homepage, página personal, quiere decir esto más o menos, el inglés no es muy fuerte, pero bueno, en cualquier caso, bueno, pues es acrónimo de esto, de Personal Homepage, PHP. Inmediatamente comenzó a recibir pedidos de muchas personas para obtener el pequeño programa y lo compartió con ellas y creó una lista de correo para intercambiar opiniones, sugerencias y correcciones. Y como resultado de todo esto, accedió a un puesto en la Universidad de Toronto para crear un sistema administrado por web para que los estudiantes se pudiesen conectar a Internet mediante acceso discado, un control de cuentas de acceso en base horaria y reflejando todos esos datos en tiempo real sobre una base de datos. Como no existe una herramienta de interfaz con las bases de datos, creó un conjunto de etiquetas adicionales para insertar dentro de los códigos HTML de las propias páginas, reemplazando los CGIs en Perl, usando cuando el producto pues estuvo maduro. Si bien Lerdorf había creado la interfaz con la base de datos MySQL, otros programadores crearon conectividad con Oracle y con Sybase. Así comenzó, cristalizó la idea de lanzar el PHP como una herramienta de software libre, lo que llevó a que, con el aporte de la comunidad mundial, sea una herramienta de suma utilidad. Como el propio Lerdorf indica, yo solo puedo ayudarme a mí, si todo el mundo sabe el código que he escrito, con seguridad obtendré algo de él. Bueno, pues esta persona pues es el creador, el promotor de este software PHP, uno de los más utilizados en el desarrollo de páginas web dinámicas. Podemos pensar que CMS, por ejemplo, herramientas como pueden ser WordPress o otras de otro tipo, pues están programados en gran parte en lenguaje PHP, utilizando este software pues creado por esta persona llamada Rasmus Lerdorf. Y hacía mucho que no hablábamos de esto, y yo creo que tocaba ya hablar, porque bueno, aunque alguno me va a decir otra vez con lo mismo, jo, siempre está igual, de aburrimiento, pero bueno, es que además tenemos un número redondito, nueva versión de Firefox, y en concreto la versión número 50, ya el número ahí redondito el medio siglo, ¿no? Bueno, medio siglo. 50 bodas de oro, 50 años. Son bodas de oro, bueno, la versión 50, es la versión 50 en cualquier caso, de Mozilla Firefox, y bueno, pues después de un duro trabajo de desarrollo ya tenemos aquí pues en nuestro flamante navegador Firefox 50, versión 50, un navegador que tiene importantes novedades y que ya está disponible para su descarga desde cualquier sistema operativo porque es multiplataforma. El cambio más significativo que tiene Firefox 50 es la inclusión de emoticonos en el navegador para los sistemas operativos que no tienen fuentes nativas de los mismos, estando entre ellos la mayoría de los sistemas operativos GNU Linux. El resto de los cambios que se pueden destacar en Firefox 50 tienen que ver con temas variados, como por ejemplo la seguridad. Un importante cambio de seguridad ahora nos dice cuáles son los formularios de contraseñas inseguros, ya que ahora el clásico icono del candado en sitios supuestamente seguros aparecerá tachado si realmente no es un sitio seguro. También se ha incluido la función fin in page, con la cual podemos buscar con mayor detenimiento cualquier palabra en una página web. Otros cambios tienen que ver con la corrección de fallos detectados en versiones anteriores, una mejora en cómo se muestran los bordes y finalmente también en una mejora en el sistema para imprimir en modo lectura. Sin duda realmente no son demasiados cambios, pero son bastante útiles e importantes. Por ejemplo, el cambio del candado de las contraseñas tachado nos permitirá saber si algún sitio puede ser inseguro, aunque sea HTTPS. Algo que nos ayudará pues a tener más cuidado antes de poner ahí pues nuestra contraseña en redes públicas o en algún lugar donde nos pueden estar espiando. En cuanto al cambio de los emoticonos, es algo útil y necesario, ya que en el año 2016 se usan muchísimos estos caracteres, los cuales el ordenador no era capaz de mostrar en muchos sistemas operativos. Aparecía el típico cero cuadrado. Gracias a esta actualización, este problema ahora ha quedado resuelto para siempre. Esta última versión de Firefox 50 ya está disponible en los repositorios de nuestra distribución favorita y bueno, pues para poder descargarla, y si no, pues podemos ir a la página oficial del proyecto y descargarnos desde ahí esta nueva versión Firefox 50. Si tenemos un sistema Windows, directamente se actualiza desde el propio navegador al ir a la opción en ayuda. Abrir menú de ayuda, y en menú de ayuda tenemos acerca de Firefox, y en acerca de Firefox pues nos dice si está actualizado, y si en caso de que no esté actualizado se pone a descargarlo, y cuando termine la descarga nos dice reiniciar el navegador y aparecerá ya la actualización de Firefox en un sistema de Windows. Y en GNU Linux, pues en el repositorio de paquetes de nuestra distribución, pues tenemos disponible ya desde hace bastantes días esta nueva versión 50 del navegador Mozilla Firefox. Voy a dar una página que es la que doy bastante a menudo, pero bueno, vamos otra vez a ella. Una página de la Wikipedia, me parece muy interesante para quien no lo conozca, que yo creo que queda muy poca gente que no lo conoce, pero bueno, por si acaso vamos a dar la página. Y la página de la Wikipedia es es.wikipedia.org/wiki/mozilla-firefox. Lo voy a deletrear: MOZILLA-FIREFOX, Mozilla Firefox, que está mal dicho, que realmente el nombre bien pronunciado sería Mozilla Firefox. Pasamos a otro tema y vamos a hablar de una distribución está basada en una que es de las primeras de las más clásicas del mundo del software libre. Mucha gente ha oído hablar de Red Hat. Bueno, pues Red Hat es una distribución que se vende en las empresas normalmente, pero tiene una rama gratuita, todo software libre, pero bueno, tiene una rama gratuita para desarrollo en la que podemos probarla, utilizarla, y si encontramos fallos reportárselos a la empresa, y ellos nos ofrecen esta versión precisamente para que la testemos y los fallos que encontremos pues arreglarlos y ponerlos bien en la versión que venden a las empresas, porque se dedican a ellos, a la empresa Red Hat, y la distribución de la que estoy hablando es Fedora. ¿Y por qué hablo de ella? Pues porque recientemente, muy muy calentito, está recién salido del horno, está una nueva versión 25 de Fedora, que ya está aquí, y bueno, pues vamos a comentar pues algunas de las novedades que trae, porque son importantes, algunas novedades son destacadas y hay que comentarlas, y por eso vamos a hablar de ellas en esta sección. El proyecto Fedora pues ha anunciado hace poquito el lanzamiento de esta versión 25 de Fedora, aunque bueno, pues es la distribución comunitaria de Red Hat. Y bueno, aunque parece se trata de una versión más de esta distribución, nada más lejos de la realidad, Fedora 25 es la primera de las grandes que se atreve a poner Wayland por defecto. Y bueno, pues así, y por imposible que sea recomendar Fedora a nadie, dado su escaso tiempo de soporte o su dureza para con el usuario no acostumbrado a sus particularidades, nos encontramos ante un lanzamiento de lo más interesante, precisamente por el arrojo del que hacen gala los desarrolladores del proyecto. Fedora es el campo de pruebas de Red Hat y como tal es por norma una de las distribuciones más pioneras a la hora de adaptar nuevas tecnologías, como el caso que estamos hablando precisamente de Wayland. En efecto, pues Fedora 25 presenta diferentes novedades, pero el despliegue del servidor gráfico de nueva generación Wayland es sin duda la más destacada. Y lo que es mejor, dicen quienes la han probado que Wayland está listo para la acción. Ya veremos, por si acaso el servidor X11 continúa disponible para quien lo necesite. Otras novedades de Fedora incluyen el núcleo Linux versión 4.8, el escritorio Gnome 3.22, soporte por defecto para reproducción de MP3, soporte de paquetes Flatpak y Fedora Media Writer, un medio que facilita la descarga e instalación de la distro y sus spin. Y hablando de los spin, las ediciones alternativas a Gnome vienen con KDE Plasma 5.8, LTS Cinnamon 3.2, Mate 1.16 y XFCE 4.12 y también el XT, con el plus del escrito Sugar es dirigido al ambiente educativo. Hasta aquí lo principal, sin embargo, pues ya sabemos que Fedora, además de los spin, tiene diferentes ediciones, tanto para Workstation, que sería PC, servidor, Fedora Atomic, que reemplaza la edición Cloud, o sea, en la nube, sería ahora la Fedora Atomic. La descarga de Fedora 25 Workstation ya está disponible en la página oficial, como la descarga de los spin. Y bueno, pues para otra parte, pues todos los interesados pueden actualizarte también desde una versión anterior. Sobre Fedora, una información muy interesante en la Wikipedia, y la página la voy a nombrar ahora mismo, y la página es es.wikipedia.org/wiki/Fedora. Bueno, Fedora guión bajo, paréntesis, distribución, Linux, cierro paréntesis, es un poquito larga, pero bueno, buscando Fedora en la misma Wikipedia nos va a aparecer esta página que pone distribución Linux, y bueno, pues ahí nos explican precisamente, pues eso, que se trata de una distribución Linux para propósitos generales, basada en el tipo de paquetes RPM, que no nombro antes, que una de las diferencias que tiene con Debian, Ubuntu y otras derivadas de ellas es que Debian y Ubuntu utilizan un paquete tipo DEP y aquí utiliza paquetes RPM, del que Red Hat pues es uno de los principales, creo que es el creador y uno de los principales impulsores de este tipo de paquetes. Y se caracteriza este sistema operativo Fedora por ser un sistema estable, el cual es mantenida gracias a una comunidad internacional de ingenieros, diseñadores gráficos y usuarios que informan de fallos y prueban nuevas tecnologías, y que cuenta con el respaldo y la promoción de Red Hat. Esta información que estoy comentando está disponible en la Wikipedia, en la que está actualizado además, bueno, que es la versión que tiene. No está actualizada. Ahora que lo estoy viendo, no está actualizada. Supongo que en los próximos días ya estará actualizada. En cualquier caso, tenemos esta versión 25 de Fedora y bueno, pues el que esté interesado pues puede descargarla, instalarla en su máquina y probarla, pues a ver qué le parece. Bueno, y no tenemos tiempo para nada más. Espero que los contenidos te hayan parecido interesantes y simplemente me queda recordar que tenemos formas de participar en el programa. En esta sección en concreto hay un foro en la página web de Enredando, entre www.enredando.net, un foro de software libre. Bueno, hay otros foros también, pero bueno, en concreto en esta sección nos interesa el de software libre, y aparte tenemos un correo electrónico y la dirección es sl@enredando.net, sl de software libre. Y bueno, ya ahora viene Mortanauta nuevamente después de una pequeña pausa y nos acerca a las noticias.
La informática que se escucha. La informática que se escucha.
Llegamos ya al momento de estar informado y vamos a empezar con Facebook, que se ha metido en esos pequeños jaleos terribles. Bueno, sabemos que China es un mercado muy goloso, hay mucho dinero metido, pero que China es un poquito particular en cuanto a, digamos, compartir información. Es decir, bueno, básicamente hay censura, ¿no? Entonces, programas como Yahoo, bueno, programas, compañías como Yahoo, Facebook, han tenido su eBay también, todas han tenido sus más y sus menos con el gobierno chino, y hasta llega el momento que han sido censurados, cerrados o discriminados. Pues bien, ahora Facebook está desarrollando un software, una herramienta de censura, de forma que si tú vas a publicar un mensaje que no se acorde con la tipología que él tiene, pues el mensaje no se publica. Vamos a ir un poquito a los detalles de la noticia. Este software de Facebook, que por el momento tan solo se ha probado internamente, permitiría censurar las entradas de los usuarios antes de que viera la luz, para cumplir con la legalidad china, es decir, China tiene una ley al respecto. Y aquí, bueno, pues se cita el New York Times, que ha sacado la noticia a raíz de intervenir con los empleados y trabajadores de la compañía que decían que iban a mantener el anonimato. Facebook ha sacado un comunicado a raíz de la noticia, y en el que aborda sus planes con el gigante asiático. Dicen que durante mucho tiempo hemos dicho que estamos interesados en China y estamos invirtiendo durante tiempo en entender y aprender más sobre este país. Esto es el portavoz, lo dijo David Frost, que es portavoz de la compañía. También este señor ha dicho, todavía no hemos tomado ninguna decisión, por lo cual todavía no está nada decidido. Hasta la fecha, Facebook ha restringido contenidos para cumplir con las normativas locales en países como Rusia, Turquía o Pakistán, pero la herramienta creada para entrarse en China supondría ir un paso más allá. Y hay que recordar que, bueno, China bloqueó Facebook en 2009 a raíz de la revuelta independentista en Urumqi, capital de la región occidental de Xinjiang, que se saldó con 200 muertos, al argumentar que los activistas se organizaron a través de la red social. Para utilizar Facebook en China, pues bueno, está un poquito difícil. Habría que, como hemos comentado algunas veces, habría que utilizar una red privada virtual, un VPN, y a través, bueno, por meternos como si fuésemos no chinos, sino como fuésemos, pues no sé, estadounidenses, por ejemplo, y así accederíamos a Facebook. Twitter ha descubierto que algunos desarrolladores utilizaban su tecnología, digamos, las APIs, los complementos, los programas que ellos publicaban, para crear otros programas que permitían espiar dentro de la red social. Y ha dicho que, bueno, que esto obviamente no puede ser, por lo cual ha advertido seriamente a estos desarrolladores para que dejen de hacerlo, por considerarlo, como es natural, un abuso. La gente de Telegram ha lanzado Telegraph, que es una herramienta para publicar historias que además pueden enriquecerse con distintos elementos embebidos. Al acceder a esta plataforma, que la dirección es telegraph.ph, pues al fin y al cabo se despliega una página en blanco que da la opción de escribir un título, el nombre del autor, donde se puede dejar anónimo, y el texto. También podemos incluir fotos, vídeos, etcétera, etcétera. Es una página muy simple y sencilla, que además ofrece la posibilidad de compartir el enlace de la publicación en la propia app de mensajería Telegram, y está optimizada para la nueva herramienta Instant View, ¿vale? Que es otra novedad que también saca Telegram. La Instant View, o vista instantánea en castellano, y ahora es con la versión 3.14 de Telegram. Y al compartir un enlace de un artículo aparece un botón con Instant View escrito, y si se hace clic en él se despliega una visualización del texto con título y fotografía incluidos. Telegram ha anunciado en una publicación en su blog otras novedades, como la posibilidad de buscar mensajes según fecha dentro de un chat, o la opción de buscar grupos a través del perfil de un contacto que también sea miembro de la conversación. Vamos, que se renuevan. La opción de Telegraph parece una tontería, es decir, si accedéis a, lo digo de nuevo, telegraph.ph, parece una tontería, pero por ejemplo, para esas circunstancias es que tenéis que enviar un texto. Oye, pues escribir ahí la perorata, tal, pasáis el enlace de eso, y es una forma muy rápida de hacerlo. No es, ya os digo, parece una tontería, pero puede ser muy útil. Ahora bien, lo que no me ha quedado claro si es una tontería o puede ser muy útil es la siguiente noticia. Porque los Estados Unidos quieren que los teléfonos incorporen un modo coche para evitar accidentes. Vale, bueno. Visto así, ningún problema. Es una cosa muy, muy, muy buena, ¿vale? Todo lo que sea evitar accidentes, perfecto. Pero vamos a meter un poquito más en la noticia. Porque la NHTSA, que es la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico en Carreteras de Estados Unidos, como he dicho, quieren que los fabricantes añadan un modo conducción que reduzca las distracciones, ¿vale? ¿Y qué hacer esto? Pues bueno, quieren que los teléfonos se activen, en concreto la introducción manual de texto, la reproducción de imagen y vídeo, el texto que no sea esencial, las redes sociales y las páginas web. Vale, perfecto, pero si es una opción manual, es decir, si yo tengo que activarlo como tengo que activar el modo avión, no le veo tampoco la historia. Una amplia gama de aplicaciones y juegos tienta a los conductores a utilizar sus teléfonos durante el trayecto más allá utilizado para hablar o para enviar mensajes. Por ejemplo, Niantic modificó Pokémon GO tras una serie de accidentes y alteró la configuración del juego para detectarse cuando iban demasiado rápido. Bien, basándose en ese argumento de bueno, juegos como Pokémon GO y gente que estaba persiguiendo Pikachu en todoterrenos, pues bueno, ha sacado la agencia esta americana esta idea. Yo sigo viendo el problema que tú tienes que activar manualmente, por lo cual si la persona quiere o no quiere activarlo, eso es otra filosofía totalmente diferente. Y además, si me bloqueas el teclado, pues el GPS, yo vale, tengo que parar el coche, quitar el modo coche, introducir la dirección, activar de nuevo el modo coche y volver a la carretera. Vale, actualmente también tengo que parar el coche, no me teclees el GPS conduciendo, que nos pegamos la torta a todos. Pero me parece un poquito tonto. Al fin y al cabo tenemos que ser responsables nosotros mismos de las aplicaciones. Bueno, y ya que estamos hablando de aplicaciones, vamos a hablar de un chico que maneja muchas aplicaciones. Porque vamos a hablar un poquito del iPad, que está trabajando Apple en un nuevo diseño sin botón de inicio. Es directamente no haber nada. Todo pantalla. Así directamente. No se sabe para qué fecha estará. Sí que se sabe que el diseño del próximo dispositivo constará con marcos más delgados en un tamaño que alcanza ya las 10,9 pulgadas y mayor grosor, es decir, pues un poquito más gordo para que la batería dure más, por lo cual no es malo tampoco. Y no está claro si este próximo iPad va a incluir ya sin botón o lo van a dejar para el siguiente. Vamos a seguir los chicos de Cupertino, porque ya sabéis que creo que en Estados Unidos se ha cambiado de presidente con un tío que lleva una pelo un poquito divertido. Bien, y una de las cosas que dijo este presidente es que iba a obligar a Apple que fabricase en Estados Unidos. Bien, pues para hacerlo se busca una estrategia un poquito diferente a la que en principio podíamos pensar. Le ha prometido que si fabrica en Estados Unidos le va a bajar mucho los impuestos. Apple, que tiene muchas cosas pero no es tonta, bueno, pues simplemente se ha puesto en contacto con sus proveedores, les ha planteado la situación. En concreto se ha puesto en contacto con Foxconn y Pegatron y les ha dicho, oye, mira, me ofrecen esto, que me ofrecéis vosotros y luego ya hago mis cuentas. Por lo cual en este momento no se sabe qué va a hacer Apple. Sí que hay que tener en cuenta que aunque hay una bajada de impuestos, los costes laborales en Estados Unidos son más altos que los que son en China y entonces bueno, pues simplemente va a tener que sacar calculadora y echar sus numeritos. Y si empezamos con un chico grande, pues a mí me gusta seguir con el otro. A ver, que levante el dedo del pie quien no haya jugado alguna vez al solitario de Windows. Poca gente. Pues bien, ya lo tenemos para iOS y Android. El oficial, el de Microsoft, ¿vale? El de toda la vida. Un poquito feo, eso sí que os digo, ¿vale? Que no me gusta mucho la conversión que han hecho. Pero ya está. El Microsoft solitario, el Android y iOS. Y alguno dirá, Android, iOS, aquí me falta uno. Me falta el de Microsoft. Ya lo sé, esas cosas curiosas. Para Windows 10 no han sacado la versión. Para Windows 10 móvil no han sacado la versión del solitario. No me lo explico, yo tampoco. ¿Vale? Pero lo han sacado para iOS y para Android. Y para no para Windows. Eso sí, la parte positiva es gratuita. Solo a cambio de un poquito o un muchito de publicidad. Eso ya según de cada uno. Bueno, y para lo que le molesta la publicidad, te suscribes por $2 al mes y te la quitan. O te compras una baraja, lo que quieras. Si ya lo sabía yo, basta que me ponga yo a hablar de baterías para que me copie la idea. Y es que unos científicos de la Universidad de Florida Central, en Estados Unidos, han creado un prototipo de batería que funciona como el primer día aunque lo recargues 30.000 veces. Una idea que se traduce en baterías que pueden durar 20 veces más que las actuales y que permite cargar el teléfono en unos pocos segundos una vez por semana. Bueno, esta batería se basa en superconductores eléctricos que forman una batería que han creado en exclusiva los investigadores californianos y se puede cargar rápidamente, como hemos dicho, y cargan a electricidad estática, por lo cual son ligeramente diferentes a las que tenemos actuales, la tecnología, porque las actuales utilizan reacciones químicas. Y bueno, debido a eso, pues permite cargarlo a gran velocidad, en tan solo unos segundos prometen, pero que nadie se lleve así se frote las manos y que empiece para comprarlas para Navidad, porque está en una fase temprana de desarrollo, solo a modo de prueba, y todavía ni ellos mismos se atreven a dar una fecha de aplicación útil. Ya digamos, no, aplicación útil, y luego viene otra fecha para la distribución comercial, y luego otra fecha para que los Samsung de turno las metan, por lo cual, espera sentados, básicamente se resume en eso. La basura electrónica crece año a año y el gobierno ha dicho que, bueno, basta ya, que se va a meter un poquito en serio y va a meter caña. Bueno, pues el crecimiento de la basura electrónica, sumado al fraude y a los elevados costes que se dan en el proceso de reciclaje en España, ha llevado a las instituciones a buscar alternativas para la creación de estos residuos. Hay que recordar que este es el residuo que más crece actualmente en España en un torno al 20% cada año. No está nada mal. Bueno, hay una ley que es la Ley de Tratamiento de Residuos de Aparatos Electrónicos y Eléctricos, que antepone la reutilización de aparatos renovables frente a los procesos de reciclaje y así fomentar el consumo más eficiente de los aparatos tecnológicos y alargar su vida útil y frenar el crecimiento de basura electrónica. Van a sacar una nueva ley que supone un avance importante, porque no es suficiente si no se persiguen las nuevas prácticas exteriores que convierten en desechos aparatos que puedan ser utilizándose o si no se crea una ley contra la obsolescencia programada que castiga a los fabricantes que limitan la vida útil de sus productos de forma predeterminada. Muy importante también eso, que las bombillas duren 100 años. A nivel europeo, pues la verdad que sí que alega este estudio que, bueno, se están tocando un poquito las narices, por hablarlo mal, pero de forma clara, porque no se cumple la regulación establecida en la Directiva de Residuos Aparatos Electrónicos UEEE, y además las sanciones pues no son suficientemente duras, aunque en Francia sí que es cierto que si haces mal una cosa de estas, te puede caer una multa de cárcel o incluso 300.000 euros. Pero vamos a centrar un poquito en el tiempo que nos queda de cómo se hacen las cosas. Primero, se me estropea el ordenador, ¿lo puedo utilizar dentro de casa? Pues para ver virus en la tele o una cosa de esas. Perfecto, ya está, más vida útil. Si no en mi casa, ¿lo puedo dar a un amigo o algo que le sirva? Perfecto, hecho. Oye, que no tengo a nadie. Oye, hay organizaciones que les vienen unos ordenadores viejos de maravilla. Dan cursos a gente sin recursos. Maravilloso. Si no, también los llevan al tercer mundo. También, por ejemplo, hay una biblioteca en Jerusalén de los jesuitas que andaban con estos ordenadores, andaban pidiendo en tiempos, incluso están buscando un programa tipo Access para llevar lo que es la base de datos de sus libros. Ejemplos prácticos, ¿vale? Bien, esos casos ya no se pueden dar porque es que me ha echado un buen ordenador y eso no hay que funcione. Pues bueno, vamos a intentar reciclarlo nosotros. ¿Qué podemos aprovechar? Discos duros, memorias, tornillos, carcasas, todo lo que podamos utilizar nos lo quedamos. Si no, a chatarrero. Pero un centro de reciclaje autorizado. En cada comunidad autónoma lo llaman diferentes, por lo cual no sé cómo decir en vuestra comunidad autónoma. Es esto. Aquí se llama Garbigunes, en otros sitios puntos limpios. Vais a esos sitios que le van a hacer un tratamiento, digamos, como tiene que ser. No me lo dejéis en la calle, porque al fin y al cabo aquí tienen baterías, tienen pilas, puede tener mercurio. Un trozo de mercurio puede contaminar 1.000 litros de agua tranquilamente, por lo cual son cosas muy delicadas, tienen que estar bien hechas. Y por lo cual intentamos reutilización, como dice el gobierno, reutilización, reciclaje y luego ya pues la basura, pero la basura bien hecha, por favor, eso sí, bien hecha. Y eso se acaba el tiempo, por lo cual hasta la próxima semana.
Enredando. La informática que se escucha.
Bueno, pues con las noticias ponemos el punto y final al programa de hoy. Un programa lleno de contenidos, interesante, y por supuesto vamos a recordar las formas de participación. Puedes contactar para tener toda la información sobre el programa en nuestra página web www.enredando.net y también dispones de un correo electrónico. La dirección es oyentes@enredando.net. Repetimos, oyentes@enredando.net. Y te dejamos con un track, que son estas músicas que se presentan en las diferentes parties Assembly o Euskal. Y aquí puedes escuchar un estupendo track que te acompañará en los compases finales de este programa. Nada más, espero que pases una feliz semana enredando con la tecnología. Hasta la próxima.